El pecado original trastornó en gran medida la creación de Dios y de manera muy particular su diseño para la familia. ¿Cómo redimir este diseño? Acompáñanos a buscar la sabiduría de Dios. Bienvenidos a Un Hogar sobre la Roca.
Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. Eclesiastés 4, del 9 al 12.
Bendiciones y saludos para todos. Una vez más, sean bienvenidos a este su programa semanal, Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para las familias. Aquí estoy con mi esposa Laura. ¿Cómo estás,
Laura? ¿Cómo están todos?
Hoy vamos a seguir con la serie sobre las cinco facetas del amor en el matrimonio. Ya hemos cubierto dos de ellas en los programas anteriores y hoy vamos con la tercera de esas facetas, restando dos más para las próximas semanas. Laura, y esta semana vamos a tratar con esa faceta del amor que se llama la faceta fraternal, o ese amor en el lenguaje original que se conoce como estorge. Y pues si no has podido seguir la serie, te invitamos a que vayas a www.soundcloud.com, donde puedes subir los programas que ya hemos cubierto sobre este tema. Creo que ya son en un total de 3 o 4, y así pues puedes ir dándole seguimiento al hilo que lleva esta serie. Si bien cada una de las facetas o manifestaciones del amor en el matrimonio puedes escucharlas de manera independiente y no depende una de la otra, es muy bueno que puedas darle seguimiento desde la primera hasta la última, y así ver mejor cómo interactúan esas cinco facetas, de manera que el amor en la pareja sea un amor más completo y satisfactorio.
Así es, Fausto. Y para resumir un poquito de lo que hablamos hace 2 semanas, decíamos que el amor romántico, que fue de lo que hablamos,
el tema pasado,
es una manifestación legítima en el matrimonio, y que podemos y debemos hacer la determinación de amar a nuestra pareja para crear ese clima adecuado para que se produzca esa manifestación del amor. O sea, que no tenemos que darnos por vencidos si no lo tenemos en el matrimonio, sino que podemos, con nuestras actitudes, crear el clima adecuado para que eso se dé. También habíamos...
Buscarlo intencionalmente.
Exactamente. Diferenciamos también entre la infatuación y el amor romántico, porque muchas personas piensan que eso es amor romántico, y la realidad es que la infatuación está basada en la fantasía, y el amor romántico es un amor más realista y tierno. La infatuación se preocupa mucho por lo externo, o sea, yo me enamoro de lo que yo veo. Pero el amor romántico responde más bien a la persona en su totalidad. O sea, me gusta de la persona como luce, claro, pero me gusta también su personalidad, su espíritu, lo que es, lo que representa. Y la infatuación se va con el tiempo, mientras que el amor verdadero continúa creciendo.
¿Qué es lo que pasa con muchos, Laura, que se desaniman en la relación cuando esa infatuación va menguando, va pasando?
Exacto.
Y ahora creen que ya el amor se fue y ya esta pareja no es para mí.
Exactamente, piensan que ya el amor se acabó. Y entonces quieren buscar otra relación que cumpla eso, y no se dan cuenta que eso simplemente es una fase,
una etapa.
Una faceta que no se tiene que ir necesariamente. Se puede recuperar. La infatuación exige y pide, mientras que el amor romántico anhela dar.
Correcto.
Entonces, fue nuestro creador que nos dio el don de sentir las emociones intensas y apasionadas que se requieren para estar y permanecer enamorados. Y dijimos que es un mito la idea de que no podemos reenamorarnos de nuestra pareja.
Correcto. Y es muy bueno ese énfasis que haces ahí, de que fue Dios nuestro creador el que puso esas emociones en nosotros. Porque con la caída, Laura, yo creo que mucha gente piensa que esa etapa inicial romántica y las emociones y las pasiones que vienen con ella son parte de nuestro pecado. Y no es así. Dios puso
así
esas emociones
es.
En nosotros.
Y vimos también que es una respuesta aprendida al amor romántico. Uh-huh. O sea, es algo que aprendemos. Y lo primero que debemos hacer, si hemos perdido ese sentimiento de romance en nuestro matrimonio, es decidir, primero que nada, es una decisión intencional. Uh-huh. Yo me quiero volver uh-huh. a enamorar de mi cónyuge.
Exacto.
Y yo voy a eliminar todo pensamiento que vaya en contra de eso y decido volverme a enamorar. O sea, que empieza con una elección que tú haces a nivel de tu mente.
Correcto.
Y le sugeríamos, le exhortábamos a los oyentes que se determinaran a pensar en las cosas buenas que la pareja tenía o que tu pareja tiene, erradicando también la falta de perdón, los resentimientos, las críticas negativas, cultivando la afirmación, buenos tiempos juntos, cuidando de la apariencia, guardándonos de la queja. Todos esos temas los discutimos en
ese programa. Cosas que necesitamos implementar para recobrar ese amor romántico que se va después de un tiempo.
Y decíamos que el verdadero amor romántico, cuando está apoyado y sostenido por el amor ágape, y cuando se disfruta en el contexto del matrimonio cristiano, manifiesta de manera hermosa la relación de Cristo con su iglesia. Y que, por tanto, podemos confiadamente pedirle a Dios en oración que refresque nuestros matrimonios y que nos renueve ese amor por nuestros cónyuges. Y como decía Fausto, si ustedes se perdieron de esos primeros programas, creo que vamos por el cuarto de esta serie.
Este debe ser el cuarto, yo creo. Hablando de la tercera faceta.
Exacto. Uh-huh. Hay algunos que están ya subidos a la página de Radio Eternidad. Ahí los pueden encontrar. Pero si no, también, como Fausto les decía, entran a www.soundcloud.com uh-huh. y pueden encontrar allí algunos de los programas si buscan Bajo Hogar Sobre la Roca.
Yo creo que es importante que escuchen la serie completa porque es de mucho aprendizaje ver cómo estas cinco facetas o manifestaciones del amor en la pareja tienen su propia identidad, pero cómo se van conectando la una con la otra y lo necesario que es que se den las cinco en la relación para que cada uno se sienta amado y se sienta
así
pleno
es, así es.
En el matrimonio.
Y que uno debe intencionalmente cultivarlo. Vámonos a una primera pausa, que volvemos en breve.
Usted está escuchando Un Hogar Sobre la Roca. Gracias por estar en sintonía.
De regreso con ustedes y como les habíamos prometido, hoy vamos a estar tratando con esta tercera faceta o manifestación del amor romántico, del amor de pareja, el amor en el matrimonio, y es el que en el lenguaje original se conoce como estorje, y es un amor, Laura, de índole más fraternal.
Así es.
Es este tipo de amor que pudieran sentir, por ejemplo, para darles una ilustración y que puedan entender mejor, sería el amor que pudiéramos ver en una pareja ya de viejitos, de ancianos que tienen 50, 60, quizás más años de matrimonio y que ya han criado sus hijos, ya están retirados y saben que sus días ya en la tierra son pocos, el tiempo que le queda por vivir. Entonces tienen una actitud realista el uno del otro, ya se conocen bien, han pasado la mayoría de sus años el uno con el otro y en realidad no hay secretos ni nada escondido el uno del otro. Entonces ya han adquirido una relación que es más de cuidado, de compañía, de bienestar, el estar uno con el otro. Le damos esta ilustración para que tengan una idea de cuál es este tipo de amor fraternal.
Me encanta eso que dices, Fausto, de una actitud realista uno uh-huh. del otro. O sea, no es que yo pienso que esa persona es mejor de lo que realmente es.
Exacto.
Sino que yo tengo una idea realista, pero aún así
Amo a esa persona. Amo a esa persona porque entiendo que es la persona que Dios me dio como compañero, como compañera. Y ya hemos llegado a una etapa en nuestras vidas en que no queremos aparentar, ni pretender, ni esconder del otro. Ya nos conocemos completamente. Y entonces lo que nos une es ese amor fraternal, ese amor de compañía, ese amor de acompañarnos ya hasta el final de nuestros días. Y entonces pudiéramos preguntarnos, Laura, o la pareja que nos escuchan, podían preguntarse si esta manifestación del amor, si esta faceta del amor debe esperarse a llegar a ese final.
A ser como esos viejitos.
Ajá. Si es que tengo que llegar a ser ya unos ancianos para poder experimentar esta faceta del amor. Y la respuesta a eso es que la realidad es que debemos cultivarla al unísono con las otras facetas del amor. No es algo que se empieza a desarrollar cuando ya cumplí 50 o 60 años de matrimonio, sí, y tengo quizás 70, 80 años de edad. ¿Por qué? Porque no va a surgir espontáneamente a esa edad o a ese nivel. Esto es algo que se va cultivando a lo largo del matrimonio, y cuando ya quizás estamos en nuestros 80 años, que ya alguna de las otras facetas no se ven tan explícitamente manifestadas en la relación, esta es la que predomina, esta es la que toma la primera posición. Y el matrimonio va a mantenerse unido mucho por esta faceta del amor estorje. Y entonces, para hablar un poquito, Laura, de este amor, y que la gente, a partir de esta ilustración, los que nos escuchan puedan entender mejor cómo se ve, de qué se trata, pudiéramos decir que es un amor, es una faceta del amor de matrimonio que es más familiar, es lo que nos da un sentido de pertenencia. Y me acuerdo que en el programa de introducción hablábamos de esa palabra en inglés que se dice longing, que es como belonging, que es el yo pertenecer, el yo ser parte de, y que es una necesidad intrínseca en todo ser humano. Todos, por más independientes y particulares y autosuficientes que podamos creer que somos, en nuestro interior hay una necesidad de pertenencia, de que yo le pertenezco a alguien, de que alguien me pertenece a mí. Y es esa necesidad a la que hace referencia esta faceta del amor. Y es un lugar, es una faceta del amor que nos sirve como de refugio emocional y provee una atmósfera de seguridad en la cual yo, como parte del matrimonio, pues puedo florecer, puedo sentirme seguro, puedo sentirme amado.
O sea que hay vulnerabilidad, hay transparencia, pero no hay ideas o temor de que mi compañero me está juzgando, sino que yo sé que esa persona me ama y que, amén, por tanto yo puedo ser honesto y transparente. Correcto. Y yo sé que tengo un refugio en esa persona.
Amén. Y eso podría aplicar a las cinco facetas del amor, claro, en realidad. Pero aquí queremos resaltar que esta manifestación del amor de la pareja hace hincapié en la necesidad de sentirnos amados y que pertenecemos y que alguien me pertenece a mí. Porque fíjate que en las otras primeras facetas que hablamos, que son más de índole romántica, erótica, de intimidad, pues esto no resalta tanto. Por eso es tan importante, esposos y esposas que nos escuchan, ir identificando las peculiaridades y particularidades de cada una de estas facetas a la hora de identificarlas en nuestra relación de matrimonio y ver si están vivas o muertas o están muriendo o qué es lo que está pasando, para entonces uno poder saber en qué áreas tenemos que trabajar más. Y cuando nos vamos al Nuevo Testamento, Laura, en Romanos 12:10 leemos que dice: sean afectuosos unos con los otros con amor fraternal. Ahí hace referencia a la palabra estorge en el original. Con honra, desen preferencia unos a los otros. Y de aquí podemos ver también que se trata de un amor que tendrá que aunque se pierde mientras el tiempo va pasando, vemos que en el final de los tiempos nos hace referencia a la Escritura de que esta manifestación del amor va a irse perdiendo, va a ir menguando con el paso del tiempo. Y vemos en 2 de Timoteo 3, versículos 1 al 5, donde dice: pero debes saber esto, que en los últimos tiempos, en los últimos días, vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita, es decir, que el mismo Pablo nos va haciendo ver en este texto cómo al final de los tiempos este amor específico, esta manifestación del amor va a ir menguando, va a ir siendo sustituida por estos.
Y es un amor que está muy dentro de las familias, o sea, en las familias debe haber mucho amor fraternal.
Correcto.
Entonces, Pablo nos...
Es donde más se manifiesta, yo creo, esa faceta.
Igual entre hermanos en la iglesia.
Hermanos, amigos,
familiares.
Pero
en primer lugar, dentro de mi familia debe haber eso. Entonces, fíjate cómo la palabra dice que en los últimos tiempos lo que va a haber es egoísmo, personas que se aman a sí mismas, personas que son desobedientes a sus
padres. Y estamos en esos últimos tiempos ya.
Sin amor, traidores. Cuando este amor lo que habla es de lealtad, de pertenencia, de darme al otro. O sea, es increíble ver eso verdaderamente. Entonces hay que intencionalmente buscarlo.
Correcto. Y nosotros como cristianos, específicamente, que estamos al tanto de estas palabras que el apóstol Pablo y en otras partes de la Biblia nos señalan de que estos serán los signos de los tiempos en que estamos viviendo. Y con las noticias que escuchamos hoy en día, las historias que se nos cuentan de cosas que pasan, vemos cómo estamos ya en estos tiempos y la necesidad de, como cristianos, que conocemos la palabra, retomar y avivar estas facetas del amor, ya no solo en el matrimonio, sino en todas nuestras relaciones. Y entonces vemos que lo opuesto al amor estorje es esa deslealtad, pudiéramos decir, ese egocentrismo, esa falta de amor fraternal, falta de abnegación. Y hacia allá es que nos dirigimos según este texto. Y como te decía, ya estamos ahí.
Cuando nos alejamos de Dios.
Exactamente. Fíjate que estas cosas, amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, ingratitud, falta de amor, calumniador, traidor, eso es algo que vemos muy comúnmente en las relaciones hoy en día, aún dentro de la familia y dentro del matrimonio.
O sea, Fausto, que si en nuestra relación de pareja hay algo de esto, egocentrismo.
Correcto.
Yo me amo a mí misma, no tengo amor, soy traidora. Yo no voy a tener amor fraternal para mi esposo.
Correctamente. Eso nos va a indicar que esta faceta del amor, el amor estorje, no está en buena condición en nuestra relación matrimonial. Y esa ha sido nuestra motivación, exhortación a ti, esposo, esposa, que nos escuchas a lo largo de esta serie, que cuando presentemos las características de cada una de estas facetas, tú puedas pasar por este filtro, por esta plantilla, cómo se ve esta faceta del amor en tu matrimonio. Y si reconoces que estas cosas están presentes, como seguramente van a estar, están en el nuestro, mayor o menor escala, pues que podamos filtrar a la luz de la palabra nuestro matrimonio y ver entonces qué ajustes, qué cambio tenemos que hacer. Y este amor estorje, como decíamos ahorita, es el que debe darse naturalmente dentro de las familias. Lo que lo distingue, Laura, es que, por ejemplo, en el matrimonio, además del estorje y el filial y el ágape, teníamos los dos primeros, el eros y la que caracterizan la sexual, que caracterizan la relación de matrimonio. Pero el estorje ya es más amplio, porque tú con un amigo, con una amiga, con un hermano, tú no tienes esas dos primeras facetas del amor, porque son exclusivas para el matrimonio, para la relación de intimidad entre el hombre y la mujer.
Pero muchas veces a una mujer le puede suceder que tiene una relación estorje con una amiga y no con su esposo.
Exactamente.
Y la realidad es que sí debe de cultivarlo.
Exactamente, porque en nuestro pecado hacemos eso. Creemos que las facetas del amor que corresponden a mi matrimonio son la epitumia, la primera, y el eros, porque es la parte sexual íntima de hombre-mujer, pero esta parte de este amor estorje, que es más de pertenencia, de relación fraternal, esa yo la tengo con mis hermanos de la iglesia, con mis amigos, y entonces no se la doy a mi pareja, y mi pareja está extrañando esa faceta del amor porque ve que no se está dando y sabe que algo falta en la relación y no se da cuenta qué es. Y al ser un amor tan práctico, su importancia puede verse subestimada muchas veces.
Sí.
Porque lo damos por sentado. Como yo tengo amigos y amigas y familiares con quienes comparto este tipo de amor, pues mi pareja lo descuido y creo que como las otras sí la estoy teniendo, ya eso es suficiente.
Entonces, Fausto, este tipo de amor es fundamental en una familia, como dijimos, uh-huh. comenzando por los esposos, que claro. es el tema que nos trae aquí hoy. Y todos necesitamos sentir que pertenecemos a un hogar, a un lugar al que pertenecemos.
Del que somos parte, correcto.
Entonces necesitamos saber que nuestro bienestar es importante para nuestra pareja. Pero ¿cómo saber si tenemos ese tipo de amor en el matrimonio?
Bueno, ya comenzamos a decirlo cuando leímos ese texto de 2 de Timoteo. Donde,
sí, lo que no deberíamos estar
exactamente,
teniendo.
Exactamente, cuando identificamos que si bien el apóstol Pablo hacía referencia a estos últimos tiempos que iban a ser caracterizados por este tipo de comportamiento, la realidad es que nosotros como matrimonio podemos ver algunas de estas evidencias en nuestra relación de matrimonio que nos dicen, que nos confirman que el amor estorje que debemos darle a nuestra pareja no lo estamos dando como debería ser. Y pudiéramos hablar de una experiencia personal en nuestro propio matrimonio y en otros matrimonios que hemos visto también en consejería y matrimonios amigos nuestros, que cuando uno se casa, por ejemplo, nos pasó así a ti, a mí, le pasó sí. a Sara, nuestra hija, y su esposo Jonathan y otros tantos, que uno se casa y se muda, se aparta del país o la ciudad donde vivían como solteros, se produce una unión muy especial entre los cónyuges.
Sí.
Algo pasa que al apartarnos del resto de las personas que conocíamos y ahora empezamos a convivir juntos, solos y sin tener amistades y familiares cerca, se produce una conexión muy especial. Eso no significa, mis amados esposos y esposas, que eso tenga que darse obligatoriamente cuando tú te cases. Claro que no. Pero queremos resaltar el beneficio que produce el apartarse de los demás de cierta manera y ahora conectarse de una manera muy especial con tu pareja, que va cultivando y va produciendo esas raíces de esa pertenencia, de ese
es
sentido
que,
de conexión.
Por ejemplo, nosotros nos casamos y nos fuimos inmediatamente a vivir a los Estados Unidos y no teníamos a más nadie,
exacto.
nos teníamos solamente el uno al otro. Entonces, uh-huh. yo sabía que ese era mi parte de mí.
Exacto.
Lo único que yo tenía
conocido, cercano
y
que
eso,
te pertenecía.
Y eso hace que uno haga un equipo, como que este es de mi equipo.
Y fíjate, Laura, que hace 25 años cuando nos casamos no teníamos el Skype y el FaceTime
el
Facebook y todas estas cosas que te tienen conectado de una manera muy, muy viva y continua con los seres queridos. En aquel entonces nosotros nos mudamos de Santo Domingo a la Florida y era por cartas y era así, por llamadas una vez a la semana que podíamos conectarnos con nuestros familiares. De manera que eso es algo a tomar en cuenta, porque vemos mucho en consejería, Laura, cuando la pareja se casa, la pareja joven se casa y permanece en el mismo círculo donde vivían como solteros, y los familiares muchas veces y las amistades, sin quererlo, porque yo no creo que es algo intencional, se confabulan mucho en contra de que se dé esa conexión inicial.
Sí.
Porque entonces invitan a la recién casada a comer, a salir, a pasear. Aquí la familia la llama y la tiene queriendo que participe en actividades del lado de allá de la familia. El varón también sigue visitando la casa de los padres y dice, es que mami me hace una bichuelita muy buena, y entonces sin quererlo no dejan que la pareja se conecte de esa manera como debe darse para que se dé este amor de pertenencia estorje al principio. Y otros ejemplos, por ejemplo, que pudiéramos plantear aquí, exacto, para que ustedes se den una mejor idea, podría ser a la hora de ver este amor estorje en
¿cómo
acción.
¿Cómo se ve en el matrimonio?
Por ejemplo, el esposo llega a casa muy cargado luego de un día de trabajo y vemos que la esposa se sienta a su lado a oír las historias del día con interés, qué te pasó, qué te dijo el jefe y por qué tú le dijiste eso, etcétera, etcétera. Ella se manifiesta en ese momento comprensiva y entonces trata de dirigirlo hacia la perspectiva de Dios en cada uno de esos problemas que él está planteando en su conversación.
O sea que, esposa, si tú no estás haciendo eso con tu esposo cuando él llega del trabajo, sino que tú lo esperas para darle
para descargar, entonces,
y descargarte. En él, tú no estás cultivando ese tipo de
ese amor de pertenencia, de conexión que hace falta. No digo que no pase también al revés,
claro,
con el esposo, y lo vamos a decir ahora también en otro ejemplo. Otro caso pudiera ser cuando hay que buscar una jovencita, una hija joven, a una actividad en la que estaba participando en la noche, y el esposo no permite que sea la esposa la que salga sola en la noche a buscar a su hija o a su hijo, sino que él, como el cabeza y el protector de la familia, sale a buscar a su hija de manera que proteja a su hija y proteja a su mujer al mismo tiempo. Esa es otra manifestación del amor, uh-huh, estorje. También podemos ver un esposo que le gusta ver ciertos programas de televisión y que la esposa no disfruta, o viceversa, pero ella o él se sienta ahí a acompañarlo, acompañarla, para estar en conexión con su pareja, aún en medio de un programa que no le interesa. Por ejemplo, muchas veces el hombre le gusta ver un juego de pelota o de fútbol, y la mujer, pues, eso no le interesa, y ella se sienta ahí con él por el mero hecho de hacerle compañía.
Tú sabes que, hablando de ese ejemplo, Johnny Erickson Tada, uh-huh, cuenta que cuando ella se casó con su esposo, ella lo que más odiaba era que él le gustaba, que ella no sabía cuánto él le gustaba ver el fútbol.
Ajá.
Y ella decía, Dios mío, me casé con un hombre que solamente le interesa ver el fútbol. Uh-huh. ¿Y ahora qué yo me voy a hacer? Y empezó a murmurar por dentro y a quejarse. Hasta que un día dijo, bueno, me voy a tener que sentar con él a verlo.
Uh-huh.
Y ahora resulta que a ella es la que le
que
gusta.
Que ella es la fanática
ella
ahora.
Es la fanática del...
También podemos ver, por ejemplo, una esposa que debe ir a una cita médica importante, o el esposo, por ejemplo, aplica a ambos, y su cónyuge, pues, lo acompaña para estar ahí en ese momento, que sabemos que es incómodo cuando tú vas a una visita médica, que quizás te van a hacer unos exámenes que son molestos y que invaden tu
integridad. Todo lo que estamos hablando, uh-huh, se ve como lo que hay por debajo es esta lealtad, este, uh-huh, deseo de estar presente, de ser de apoyo.
De ser uno, de estar
ser
conectados.
De ayuda, sí.
Exacto. También, para concluir antes de nuestra pausa de la, uh-huh, primera media hora, un par de ejemplos más. Cuando el esposo necesita completar un trabajo, por ejemplo, y la esposa se ofrece a ayudar, de nuevo, esto aplica al caso contrario. Una pareja que se sienta juntos sin decir una palabra, pero que saben exactamente lo que está pensando el otro, cómo se siente. Eso viene como resultado de, uh-huh, practicar esta faceta del amor. También una esposa que está muy atareada en el hogar con un sinnúmero de cosas, y el esposo, que se da cuenta de lo que está pasando, pues se acerca y ofrece su ayuda. Y también, para concluir, cuando el esposo tiene una cita de trabajo importante, la esposa ora con él y lo afirma y le inyecta seguridad, le habla de que su confianza debe estar en el Señor, y entonces esto llena al esposo de confianza, porque lo reubica, lo ubica, lo enfoca en la palabra de Dios,
sí,
que es lo que él va a necesitar para hacerle frente a esta.
Y pudieran haber un sinnúmero
muchos
más de ejemplos.
Estos son ejemplos que
pero
estamos...
son todos esos casos donde se ve eso, esa lealtad, ese apoyo, ese deseo de sentirse como uno solo, de estar
unidos. Y queríamos planteárselos para que ustedes, usando estos ejemplos y ustedes añadiendo los suyos personales, puedan ir pasando por este filtro del amor estorje. ¿Dónde está su matrimonio en cuanto a esta faceta, a esta manifestación particular del amor matrimonial? Vamos a ir a una pausa y regresamos en un minuto.
Usted está escuchando Un Hogar Sobre la Roca. Si tienes algún familiar sordomudo o conoces alguno y estás interesado en que reciba la palabra de Dios, te invitamos a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en donde de manera simultánea los domingos desde las 9:30 de la mañana reciben el pan de la enseñanza a través del lenguaje de señas. Estamos ubicados en la Luis Amiá Mateo número 105 en Arroyo Hondo. Para más información, 809-438-0808. Hola, amigo que estás en sintonía. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Has sido impactado con el mensaje de nuestra programación? ¿Deseas asistir a alguna iglesia en donde se predique fielmente la palabra de Dios? Si vives en la zona de Arroyo Hondo, te invitamos a asistir a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, calle Luis Amiá Mateo, número 105, Arroyo Hondo, Santo Domingo.
Teléfono 809-566-2304. Cultos dominicales, 10:30 de la mañana y 6 de la tarde.
Gracias por estar en sintonía. Ya está de vuelta Un Hogar Sobre la Roca.
Y de vuelta con ustedes para continuar hablando sobre el amor estorje o el amor fraternal dentro del matrimonio. Y entonces, Fausto, ¿cuáles son algunos? Quizás hayan muchos más, pero para darle una idea a las personas que nos escuchan, de los elementos que vemos en este amor fraternal.
Bueno, este es un tema que se pudiera ampliar mucho porque se manifiesta de tantas formas, pero yo creo que pudiéramos distinguir o destacar, resaltar cinco o seis cualidades importantes que nos ayuden a identificar que este amor fraternal, este amor de pertenencia, este amor estorje está presente en nuestro matrimonio y en su ausencia, pues, ¿qué debemos hacer para avivarlo en nuestra relación? Y una de ellas, Laura, sería una unidad, la unidad que debe darse en el matrimonio, una unidad práctica, una unidad que se ve, una unidad tangible, que somos un equipo. Fíjate sí. Que la palabra habla del matrimonio como una sola carne. Hay una implicación de que ya no somos dos seres independientes, sino que somos uno solo. Y la palabra que viene a la mente es solidaridad.
Así es.
Es decir, debe darse esa solidaridad en el matrimonio para tú saber que esta faceta de amor estorje está presente en tu relación matrimonial. Vemos muy frecuentemente cómo los matrimonios, con el paso de los años, permanecen juntos, viven bajo el mismo techo, se ocupan de las distintas cosas que ocupa una familia, pero llevan vidas tan independientes y apartadas.
Así es, que en realidad, como vidas paralelas.
Paralelas. Y ahí te das cuenta que no, que esa faceta del amor no está
siendo cultivada.
Exactamente. Y como decimos, cuando tú y la pareja, tú le dices a una esposa, decirle a un marido, lo que te duele a ti me duele a mí. Es decir, sí. Somos uno, nos afecta todas las cosas por igual. Y debe haber una ausencia de todo tipo de competencia, todo debe ser para todos, lo de uno es del otro y lo del otro es del uno también. Y esta unidad debe ir madurando cada vez más hasta convertirse en una filosofía de vida matrimonial.
Fausto, ahora que tú dices eso de la unidad práctica, uh-huh. Y donde tú dices de que todo es para todos. Pienso mucho en matrimonios que vienen a consejería que nos dicen, por ejemplo, que ellos no tienen cuentas bancarias en común.
Exactamente. Tiene sus cuentas separadas, ella tiene inversiones, certificados de depósitos que el marido no sabe qué cantidad tiene ahí.
Ya eso, de por sí ya vemos ahí que no hay una unidad práctica
para nada,
en ese matrimonio.
Para nada. Hay desconfianza, hay secreto. Es que, pastor, si yo le digo lo que tengo a él, lo va a querer porque él siempre tiene un problema, una necesidad y yo no puedo confiar.
O sea que eso atenta contra ese amor fraternal y esa unidad. Entonces, lo que hay es, como decía ahorita,
una sola
Pablo,
carne. Uh-huh.
Toda esta desconfianza.
Exactamente.
Así es
imposible, Laura, tener una unidad, un matrimonio solidario de una sola carne y entonces tú tener tus finanzas por un lado, yo por la mía, yo ver que tú tienes una necesidad y yo no quererte dar de lo mío porque es que tú, eso es mío y aquello es tuyo, eso es una imposibilidad.
Sí.
Si eso es parte de tu matrimonio, tienes que revisar eso.
Yo creo que eso es un espíritu diabólico y
definitivamente
de una sabiduría
no
de lo
es
alto.
De Dios. Eso no es sabiduría bíblica en lo absoluto. Otra característica que pudiéramos ver, otro elemento que pudiéramos ver y destacar en esta faceta del amor estorje, es la lealtad y el apoyo, partiendo de esto mismo que estábamos hablando. Debe haber un sentido de confianza, de saber que mi pareja está por mí y no en mi contra, como mucha gente, tú los oyes hablando después de años de matrimonio, llegan a la consejería y tú oyes a ambos dar su testimonio y parecerían enemigos, parecerían que no tienen confianza en lo absoluto el uno por el otro y que no pueden continuar en esta situación bajo el mismo techo porque es como vivir con el enemigo. Como yo mismo le he dicho a parejas en ocasiones, oyéndolos a ustedes, pareja, parecería que están viviendo con un enemigo. Y ellos, sí, ellos abren los ojos, porque en realidad quizá no lo habían contemplado así, pero así se ve a los ojos del que está contemplando desde afuera esa relación. Y entonces se espera siempre y se piensa, se debe esperar y pensar siempre lo mejor de la otra persona, de mi pareja, en esta cualidad de la lealtad y el apoyo que debe haber en el amor estorje. Yo debo pensar que mi pareja quiere y piensa y espera lo mejor de mí y para mí. Y aquí entra el tema, Laura, que vemos muy frecuente también y que es tan terrible para los matrimonios, de la crítica dentro, sí, del matrimonio. En un amor estorje, en una relación donde el amor estorje está saludable, donde hay lealtad y apoyo mutuo, no vamos a estar escuchando a esposos y esposas criticándose el uno al otro. Permitir a la esposa que, por ejemplo, la suegra le hable mal de su marido, que es su hijo.
Sí.
Ese tipo de cosas no deben tener lugar en un matrimonio que practica esta faceta del amor. Hay tanta confianza en la relación y tanto compromiso que no hay temor de la influencia de otras personas. Yo confío en mi esposa de tal manera que a mí me puede venir cualquiera con un cuento de mi esposa que yo no lo voy a creer.
Así es.
Yo no lo voy a creer, porque si fuera verdad, no porque estoy ciego y porque creo que es un ángel que es incapaz de pecar, sino porque cualquier cosa que pueda haber hecho o dicho, yo sé que yo la conozco ya, porque yo la conozco, yo sé lo que ella siente, lo que ella está pasando, y nadie me va a venir a sorprender con un cuento sobre mi pareja. Ese sentido de pertenencia, bien arraigado en la relación, erradica todo temor dentro de la relación matrimonial, que es lo que produce muchas veces, Laura, esta crítica entre esposo y esposa.
No, y también pienso en los celos que muchas mujeres tienen, por ejemplo, de sus esposos o viceversa. Uh-huh. Cuando se siente esa lealtad y ese apoyo, se ha dado esa unidad fraternal entre ellos, ese que se sienten como un equipo, como tú decías ahorita, uh-huh, se erradica todo temor y toda inseguridad.
Que es lo que lleva muchas veces a la crítica. Y sí, muchas veces criticamos a mi pareja porque temo, porque tengo inseguridades, porque no confío, porque no me ha dado muestras. Y entonces eso me lleva a murmurar, como el ejemplo que tú decías de Johnny Erickson Tada, de que ahora mi pareja pues me hizo esto, me va a hacer aquello, porque es que él nunca esto, ella jamás tal cosa. Y usamos ese tipo de expresiones sobre nuestra pareja que lo que nos hace es llevar a criticarlos. Y eso parte de esa falta de sentido de pertenencia que debe haber en el
Así
amor.
Es.
Otro elemento, Laura, o característica de este amor estorje, que nos va a ayudar a definir si lo estamos practicando o no, es la confianza mutua. Y vemos, por ejemplo, en Proverbios 31, cómo se describe esta característica en esa mujer de Proverbios 31.
Ahí se ve claramente.
Cuando dice en los versículos 10, 11 y 12, mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Aquí tú ves que hay una mujer, se está describiendo una mujer que está practicando esta faceta,
exacto,
del amor, cuando ella le trae bien a su marido, cuando su marido confía en ella por la relación de conexión que tienen, de dependencia, de pertenencia que tiene el uno con el otro. Y esto pudiera, si bien esto habla de esa mujer hacendosa de Proverbios 31, esto pudiera aplicar perfectamente al esposo también. Es el concepto de que la seguridad y la felicidad de tu cónyuge es tan importante para ti como la tuya propia. Y eso es algo que te va a ayudar a evaluar tu matrimonio, si esta faceta del amor estorje está presente. Si para ti la felicidad y seguridad y bienestar de tu pareja es tan importante como la tuya propia.
Así
si tú
es.
Te haces esa pregunta y respondes negativamente, si eres honesto contigo mismo y con el Señor, ya tú sabes que esta faceta del amor necesita trabajarse. Porque ese debe ser tu sentir, tu uh-huh, meta, que el bienestar de tu pareja sea para ti tan importante como el tuyo propio. Y fíjate que el apóstol Pablo en Filipenses nos llama a ir más allá que eso, que considere a tu pareja como superior, inclusive a ti, aunque el llamamiento es en general a todos aquellos que conocemos. Y otra cualidad, Laura, que pudiéramos discutir para evaluar si estamos viviendo en nuestro matrimonio esta faceta del amor estorje, es el del refugio emocional. Es como un sentir de vulnerabilidad. Debe haber apertura de poder hablar todas las cosas con tu pareja. Eso es algo que tienes que evaluar en tu relación matrimonial para ver si estás practicando esta faceta, esta manifestación del amor en el matrimonio, el amor de pertenencia fraternal, el amor estorje. Debes llegar a un nivel de tu relación con tu esposa o tu esposo donde tú puedas vulnerabilizarte, donde tú puedas hablar todas las cosas sin tapujos, sin secretos, sin querer guardar apariencias, sino que tu pareja puede escucharte decir las cosas más íntimas y más vulnerables de quien tú eres.
Déjame decirte algo que nos escribe Angie por el chat. Y ella tiene razón en lo que dice, y esto lo dijimos cuando hablábamos de que tenemos para hacer cualquiera de estas cosas y cultivar ese tipo de amor, tenemos que lidiar con nuestros resentimientos primero.
Claro.
Ella dice, entiendo que una de las cosas que afecta más este amor estorje es la predisposición que tenemos hacia nuestro cónyuge.
Claro.
Cuando concluimos cosas erradas de nuestra pareja, partiendo de casos aislados o experiencias pasadas, y eso es terrible para este amor. Por eso tenemos que lidiar con nuestros resentimientos, porque es imposible lograr cultivar ningún tipo de amor cuando no lidiamos con eso primero.
Definitivamente, creo que no se limita exclusivamente a la faceta del amor estorje. Yo creo que las cinco facetas, claro, del amor dentro del matrimonio se van a ver afectadas, se van a ver que no van a poder funcionar o manifestarse como debe ser si en el corazón de los cónyuges o de uno de los dos hay resentimiento, falta de perdón. Eso a nivel de todas las relaciones, Laura. Eso es algo que va a levantarse como un muro impenetrable en cualquier tipo de relación entre esposos, hijos y cualquier otro tipo de relación, porque es un impedimento. Yo no puedo amar en ninguna de estas facetas a nadie cuando en mi corazón hay raíces de amargura, de resentimiento hacia esa persona. Y volviendo a este refugio emocional que hablábamos, de poder ser vulnerable con nuestra pareja, este tipo de amor estorje funciona como un bálsamo, es como, sí, un refugio del mundo exterior, que yo pueda, en medio de mis luchas, en mi vivir diario, poder abrirme con mi esposa, con mi esposo, y decirle las cosas que me están pasando, que me está, mira cómo me está haciendo sentir esto o aquello, mis frustraciones, mis tristezas, mis preocupaciones. Debe haber esa empatía en el dolor, ofrecer un hombro para llorar, y no que, por ejemplo, llegue la esposa al marido con sus angustias por su situación y que el esposo le diga, eso no es nada, como decimos aquí en Dominicana. Eso no es nada, dile tal cosa, ya, quítate eso. Eso no representa este refugio emocional que debe ser parte del amor estorje. Porque si bien quizás las razones que está dando nuestra esposa no son de peso o para mí como esposo son insignificantes, para ella es importante. Para ella es importante, yo debo ser ese hombre en el que ella pueda llorar y luego ministrarle, sí, a la luz de la palabra, y que ella pueda ajustar sus expectativas y la realidad de lo que le está pasando. Entonces, poder estar el esposo y la esposa el uno para el otro en estos momentos de crisis. Y este es el amor, Laura, que hace referencia a la palabra, cuando habla ese amor de tres dobleces,
sí,
cuando dice el versículo que conocemos tanto y con el que empezamos el programa. Es el amor del esposo, es el amor de la esposa, y entonces la presencia del amor de Dios en medio de ellos dos, y cómo eso pues une en ese lazo al matrimonio. Y también, para terminar, podemos decir que debe estar presente una familiaridad cómoda, una familiaridad confortable, un sentimiento de confianza en medio de la pareja. Así como, para usar una ilustración que creo que hemos usado antes,
sí,
es como se siente un zapato viejo.
Así
que
es.
Me he comprado otros nuevos y ya debo botar este, pero no quiero botarlo porque es que recuerdo lo cómodo que me queda, aunque viéndolo vea que ya necesita cambiarse. Esa familiaridad cómoda debe existir en el matrimonio.
Así es, Fausto, y eso toma tiempo de cultivar. Y yo sé que muchas personas deben estar pensando, bueno, pero ¿y entonces qué yo hago? Porque mi marido, yo estoy de acuerdo con eso que ustedes están diciendo, Fausto y Laura, pero mi esposo no está en esto, él no piensa en nada de eso y me da trabajo a mí. hacer estas cosas. Y la realidad es que uno piensa así y es difícil cuando uno lo ve así, pero yo leía, precisamente me viene a la mente un versículo de Romanos donde dice que por la bondad de Dios venimos al arrepentimiento.
Amén.
Y quizás nosotras mismas, mujeres, te hablo a ti, a la mujer, como mujer, que si nosotros podemos practicar el amor fraternal con nuestros esposos, porque hemos recibido el amor de Dios, podemos practicarlo con nuestros esposos, quizás es por esa bondad que le mostremos, ellos vengan al arrepentimiento.
Así mismo es.
¿Verdad? Entonces, Fausto, ¿qué hace una pareja que siente que no ha cultivado ese tipo de amor?
Ese es un reto, Laura, que lo vemos en todos los dilemas de la relación matrimonial. Y aún de las relaciones interpersonales, siempre va a ser difícil porque se trata de dos o más pecadores.
Claro.
Hombres, mujeres, pecadores.
Todos somos pecadores.
Exactamente. Entonces aplica el mismo principio. Aplica el mismo principio. Aquel de ustedes dos, esposo o esposa, que sea convencido por esto primero, que el Espíritu le traiga convicción de que esto debe ser así, dé el primer paso. Como decía Laura, si yo doy ese primer paso y amo fraternalmente a mi esposa, le va a ser muy difícil a ella no devolverme el mismo amor. Eso es un principio que aplica en todos los casos de nuestras relaciones interpersonales. Y yo creo que, respondiendo esa pregunta que pudiera hacernos cualquier esposa o esposo que está escuchándonos, lo primero sería, Laura, pedirles que oren. Eso es algo que tenemos que hacer a tiempo
siempre
y a destiempo. Tenemos que orar y pedirle al Señor por nuestra pareja. Señor, tú has traído ya convicción a mi alma sobre este tema. Yo veo que es evidente que mi matrimonio, esta faceta del amor, está muerta, está no es existente. Yo quiero poder revivir esta faceta del amor en mi matrimonio. Tú empiezas a orar porque el Señor te facilite a ti el poder dar los primeros pasos, que son los más difíciles, y tú empiezas a orar por tu pareja, que el Señor vaya preparando el corazón de tu pareja para que ella o él vayan entonces respondiendo a eso también.
Otra cosa que se me ocurre aquí es, como tú dices, es importantísimo orar, pero yo creo que tenemos que reconocer cada uno en la pareja. ¿Cómo yo contribuí? ¿Qué tengo yo que ver con que esto no se haya dado?
Con que esta faceta esté...
Porque yo sé que cada uno muerta de nosotros tiene algo con lo que contribuyó.
Correcto.
Quizás yo como esposa no me preocupo de mi esposo cuando llega, como decíamos ahorita, de sentarse a oír sus problemas. Yo lo que hago es que lo cargo con los míos.
O lo ignoro, lo sigo haciendo lo que estoy haciendo y como que entró, no sé...
Exacto,
una mosca.
Exactamente.
No le hicimos caso.
Entonces ese esposo no se va a sentir que se quiere cultivar nada allí.
Uh-huh.
Otra cosa que de lo que hablábamos, que la esposa, por ejemplo, o que el esposo, si ve a la esposa que está agobiada, trabajando mucho en la casa, y él no le interese ni siquiera ayudar, eso también son cosas que no impiden que se dé ese amor. O sea que cada uno de la pareja debe de sentarse delante de Dios en lo personal y evaluarse y pensar, ¿cómo yo he contribuido a que mi pareja no sienta ese amor por mí o no me esté dando ese amor?
Pero en respuesta a tu pregunta, que uno de los dos es el que está escuchando y el otro no está por esto, como dice, pues aplícalo tú. Eso que te acaba de decir ahora, aplícalo tú a ti, evalúate tú y entonces da los pasos tú. Y otra cosa que podemos recomendarle, por ejemplo, luego de orar y seguir orando siempre, toma la decisión. Tú recibes convicción de esto, le pides ayuda al Señor en oración y entonces toma la decisión de empezar a tú hacer los cambios. Elige hacer esto una meta en tu matrimonio, en tu familia, y luego demuestra ese compromiso de formas prácticas, con acciones pequeñas, con detalles, con palabras. Empieza a dar esos pequeños pasos que te vayan llevando en esa dirección. Va a requerir también, como nos decía la persona que te escribió, Laura, va a requerir perdonar, dejar resentimientos, críticas y errores pasados. Si te sigues agarrando de esas ramas, no vas a poder lograr esto. Tú tienes que cortar esas ramas de los resentimientos, las críticas, los pecados del pasado para poder avanzar en esta meta que tú tienes.
Claro.
Tienes que también tomar una decisión de ser un equipo. ser dos contra el mundo, reafirmar el compromiso de permanecer unidos, que en muchos matrimonios se va perdiendo con los años, nos vamos apartando y vamos haciéndonos independientes el uno del otro.
Y tú sabes que muchas veces hay matrimonios que se sienten que son un equipo porque están juntos,
porque están ahí,
pero están emocionalmente desconectados. Yo creo que es importantísimo que se evalúen, porque muchas veces ni nos damos cuenta que estamos desconectados. La desconexión es tal
que ni cuenta
que
nos
ni
damos.
Cuenta nos damos.
Estamos en piloto automático.
Exacto.
Funcionando los dos. Ella lleva las cuentas, yo llevo esto, ella hace esto, yo hago lo otro. Y creemos que somos un equipazo.
Claro.
Que funcionamos muy bien.
Y déjenme decirle que eso nos ha pasado a Fausto y a mí.
Así es.
Cuando nosotros le estamos hablando estas cosas, no es como que ya nosotros tenemos todos esos tipos de amor resueltos y que nos amamos de todas esas formas. No es así. Estamos, igual que ustedes, en la lucha de poder...
De reconocer
dónde estamos.
Y de hacer los ajustes.
Y de tratar de hacer los ajustes en nuestro propio matrimonio, sabiendo que hay una manera abundante de vivir que nos ha prometido el Señor.
Amén.
En Cristo.
Amén. Otra cosa que le podemos recomendar es cultivar la bondad y el desprendimiento en la relación. Esas son cosas que con el tiempo, en vez de bondadoso, nos vamos endureciendo.
Sí.
En vez de desprendido, nos vamos haciendo amarrado, nos apretamos y nos amarramos a nuestras cosas. Y eso va produciendo esa desconexión. Estos son ingredientes necesarios para crear el terreno adecuado para que este amor estorje, eche raíz y pueda cultivarse y crecer saludablemente. Y esta es la forma en que estamos llamados a vivir la vida dentro de nuestra familia. Esto no se limita, esposos y esposas, a la relación del varón y la hembra dentro del matrimonio exclusivamente. Esto debe ser también con nuestros hijos y nuestros familiares más cercanos. Y también, Laura, pudiéramos decirle que esa pasión, la pasión es importante y tiene un lugar en el matrimonio. Eso es indiscutible y lo hablamos en detalle en las primeras dos facetas que ya cubrimos al inicio de la serie. Pero es esta confianza compartida, este amor de pertenencia,
sí,
que le da el sentido de seguridad y de pertenencia. Es la palabra, yo creo que esa palabra de solidaridad, pertenencia,
sí,
son claves a la hora de entender esta faceta del amor. Estas son las que hacen que el matrimonio se convierta en algo llevadero, agradable, deseable,
sí,
en la cotidianidad de la vida. La intimidad te va a producir placer por un tiempo, por unos minutos, cuando se da, pero lo que hace la vida cotidiana, día tras día, llevadera, fulfilling, ¿cómo se dice? Que te,
sí,
llena,
que satisface,
va a ser si logramos cultivar y alimentar esta faceta del amor que nos lleva a la pertenencia, a la solidaridad con nuestra pareja.
Tú sabes, Fausto, que viendo lo que hemos visto hasta ahora, me doy cuenta que muchos matrimonios tienen algunos de estos tipos de amor en su relación. Pero me doy cuenta que un tipo de amor o una faceta no es suficiente para que el matrimonio sea...
Se mantenga funcionando bien.
Funcionando saludablemente.
Correcto.
Hacen falta todos. Yo no puedo vivir un matrimonio solamente con amor fraternal.
Es así.
Y porque fíjate, eso yo lo puedo tener con un amigo.
Me viene a la mente ahora, Laura, la comparación con los cinco lenguajes del amor que hemos enseñado en el pasado, de ese material tan conocido, donde tú quizás hablas dos idiomas, dos lenguajes, yo hablo uno. Mientras tú me hables en el mío, yo te hablo en los dos tuyos, nuestra relación va a funcionar bien. Pero eso no es el caso en estas cinco facetas o manifestaciones del amor matrimonial. Aquí tienen que darse las cinco para que la relación de pareja,
claro,
funcione correctamente.
Y quizá no se den todas al
100%,
pero que Dios nos encuentre en el intento de hacer algo así.
Y que las que veamos que están anémicas, las facetas que están moribundas, pues le demos un poco de oxígeno y
claro,
vitaminas para reavivarlas un
poco. Exactamente. Y entonces, Fausto, ya vamos viendo cómo todos estos tipos o manifestaciones de amor se van entretejiendo.
Correcto.
Unos con otros. O sea, no puede haber un momento dado en que se den todas juntas.
Uh-huh.
Y quizás en algunos días se es otra que se despunta.
Correcto.
Pero es difícil darse cuenta en ocasiones dónde empieza el amor sexual, dónde comienza el romántico, uh-huh, o dónde comienza el estorje y comienza el fileo, que vamos a ver la semana que viene.
No
por
tienen
cierto
como líneas claramente definidas.
Pero ya si van oyendo cada programa, van viendo cómo cada uno se distingue de una manera muy especial, con ciertas características.
Amén.
Y cada uno tiene sus características particulares. Entonces, Entonces, así la semana es. Que viene vamos a estar hablando del amor fileo. Excelente. Y vamos a ver algunas formas de cultivar la amistad dentro del matrimonio.
Muy importante.
De nuevo, si quieren oír los programas anteriores, les invitamos a ir a www.soundcloud.com y buscar Hogar sobre la Roca, y también aquí en Radio Eternidad.
Excelente. Entonces, ya vamos acercándonos, estamos en la mitad de esta serie. Espero que esté siendo de bendición para todos, y yo quisiera cerrar, Laura, dándole gracias a Dios por su fidelidad. Padre, gracias porque reconocemos nuestra incapacidad, nuestra inhabilidad para vivir la vida abundante en Cristo que tú nos has prometido. Amén. Aún morando su Espíritu en nosotros, nuestra caída, nuestra condición pecaminosa nos hace tan difícil poder ser este esposo y esposa que tú nos llamas a ser. Gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella tú nos instruyes, nos envías luz a estas áreas que están todavía en tinieblas en nuestro matrimonio, específicamente hablando en este tema. Te pedimos que en la medida que avanzamos en esta serie, tú vayas con nosotros y que cada uno de estas facetas del amor se vayan haciendo claramente identificables para nosotros, esposos y esposas, y que podamos, ayudados por tu Espíritu y por tu palabra, podamos ir haciendo los ajustes de manera que podamos llegar a tener matrimonios, Señor, que si bien no serán perfectos, pues sean plenos y sean ejemplo de la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Los esperamos la semana próxima. Bendiciones.
Hasta aquí su espacio, Un Hogar sobre la Roca. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega.